Muy bien. Ahora en esta noche pido que abran sus Biblias al libro de San Judas. San Judas. El apóstol San Judas habla aquí de la común salvación. Quiero que veamos qué significa esto de la común salvación y la necesidad que tenemos todos de contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. En el versículo 1, el apóstol San Judas dice: Judas, siervo de Jesucristo. Esto es lo que buscamos cada uno que ha conocido al Señor Jesucristo, ser siervo del Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay posición más alta en este mundo que ser siervo del Señor Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Dios lo llamó a servir en el reino de Cristo. Y él se llama a sí mismo siervo. No apóstol, no eminente, no grandísimo o reverendo, sino simplemente siervo de Jesucristo. Y está escribiendo esta carta, es una carta, una epístola general, a todos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Si tú estás aquí en esta noche y crees en el Señor Jesucristo, esta es una descripción de ti. Crees en el Señor Jesucristo porque fuiste llamado por Dios. No fue porque simplemente se te ocurrió un día. Los llamados, dice aquí, llamados, a los llamados. No está llamando, no está hablando de un llamamiento externo. Hay un llamamiento externo, un llamamiento general que siempre se oye en la predicación del Evangelio. Yo les digo, y cada creyente dice, el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué vas a continuar en tu rebelión y morir? Ven al Señor Jesucristo, el que cree en Él será salvo. Pero ese no es el llamamiento del que está hablando. Está hablando del llamamiento del Espíritu Santo, el llamamiento por la gracia de Dios, el llamamiento que Dios es eficaz. Cuando Dios, el Espíritu Santo, llama a su pueblo que está muerto en delitos y pecados y le dice: vive, vive. Es un llamamiento especial, mediante el cual los hombres son llamados de las tinieblas de su superstición, las tinieblas de su religión falsa. El hombre no quiere dejar sus propias ideas. El hombre no quiere dejar su religión falsa, la religión que recibió de sus padres y de sus madres. No quiere dejar esa religión. Pero cuando Dios lo llama al Señor Jesucristo, el hombre va a dejar todo esto. Va a dejar todo esto. Sale de las tinieblas a la luz y sale de la esclavitud. La religión es una esclavitud. Es una esclavitud. Unas cadenas que están puestas sobre los hombres. Y escuchen, la ley nunca fue dada para salvar a nadie. La ley nos muestra nuestra condición de pecadores. Nos llama de la esclavitud a la libertad gloriosa. Y nos llama del mundo a la comunión con Dios. Nuestra comunión es con el Señor Jesucristo. Dice allá en Primera de Juan capítulo 1, lo que era desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios nos llama del mundo a la comunión consigo mismo, comunión con Dios. Ahora aquí en la descripción, aquí en San Judas, Judas sigue describiendo a los que son creyentes en el Señor Jesucristo, dice santificados en Dios Padre. Esto no está hablando de la santificación interna, sino el acto de la elección de Dios. Dios escogió a un pueblo antes de la fundación del mundo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. La elección es preciosa. Si no fuera porque Dios escogió a un pueblo, nadie del mundo vendría a Cristo. Nadie creería. La elección de Dios está hablando de esta elección de Dios el Padre. Dios escogió a un pueblo y los separó para sí mismo. Dios toma lo que es ordinario y común y los separa para sí mismo. Esto es la elección, es lo que Dios hizo. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, nos dice la palabra de Dios que tomó un día y los separó para sí mismo. No hay nada diferencia entre un día y el otro, pero Él los separó para sí mismo y los santificó. Esto es la elección de Dios. Dios, no había ninguna diferencia entre la nación de Israel y las naciones paganas alrededor de ellas. Si ustedes leen en las Escrituras el libro de Reyes y Crónicas, este pueblo, y no está hablando únicamente de ese pueblo en esa nación, entonces el pueblo de Dios, somos rebeldes por naturaleza, pero Dios escogió a ese pueblo. Los separó. Noten, dice aquí, Dios el Padre, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ven las personas que fueron escogidas por Dios el Padre. Dios los puso en Cristo Jesús en la eternidad. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la unión con Cristo Jesús. Dios nos puso en Cristo Jesús. Cristo es el aval o el representante o la cabeza federal de su pueblo. Y Dios solamente ve a este mundo y los habitantes en este mundo en uno de dos cabezas. O lo ve en Satanás, en Adán, y en todos los que están en Adán están perdidos. O lo ve en Cristo Jesús, y todos los que están en Cristo Jesús son salvos. Es obra de Dios. Dios te puso en Cristo Jesús. Es por esto que crees. Es por esto. Es lo que vimos allá en Primera de Corintios. Los hermanos allá en Corinto, ellos estaban jactando. Ellos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. A mí me gusta cómo predica Pedro. Y el apóstol Pablo está diciendo, ustedes no están en Cristo porque oyeron el evangelio de la boca de Pablo. Ustedes no están en Cristo porque oyeron el evangelio de Pedro lo predicó. La razón por la que están en Cristo, Él. Mas por Él, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. Nos puso en Cristo Jesús. Esa es la salvación, en Cristo Jesús. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos los que están en Cristo son vivificados. Han sido escogidos por Dios el Padre, puestos en las manos del Señor Jesucristo. Y cuando Dios puso a su pueblo en las manos de su Hijo en la eternidad, Él dejó de mirar a ese pueblo para lo que requiere de ellos. Él mira únicamente a Cristo. ¿Puedes tú confiar en Cristo Jesús? Este es el mensaje. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él. Confía en lo que Él ha hecho. Confía en su persona y en su obra. Él es Dios que vino a este mundo. Él es Dios que como hombre Él obedeció y estableció rectitud aquí en la tierra. ¿Puedes creer y confiar en Él?
Él es Dios que fue a la cruz del Calvario como hombre y dio su sangre para quitar el pecado de su pueblo. ¿Puedes confiar en Él para toda tu aceptación delante de Dios? La paga de todos tus pecados y toda tu justicia. Eso es estar en Él. Eso es estar en Él por fe. Estamos en Él porque Dios nos puso en Él. Y estamos en el Señor Jesucristo por fe, guardados en Cristo Jesús. Y dice aquí, guardados en Cristo Jesús, misericordia y paz. La misericordia y paz y amor os sean multiplicados. A ti que crees en el Señor Jesucristo, dice aquí la palabra de Dios, la misericordia sea multiplicada a ti. La paz sea multiplicada a ti. Y el amor sea multiplicado a ti. Hemos recibido la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es atributo de Dios. Es una perfección de Dios que se revela en una forma especial a todos los creyentes a través de Cristo. Alguien dijo eso, ¿saben? La gracia de Dios es que Dios te da lo que no mereces. La salvación. Por gracia soy salvo. Dios te da. Es el don de Dios. Cristo fue dado. Pura gracia. El don de Dios. No lo mereces. Eso es gracia. La misericordia se define de esta manera. Dios no te está dando lo que mereces. Eso es misericordia. Porque ¿qué es lo que nosotros merecemos por nuestras obras? Juicio, muerte, separación eterna de Dios. Es lo que el pecado merece. La paga del pecado es muerte. Separación de Dios por toda la eternidad. Gracia y paz, ¿verdad?
Pero aquí dice misericordia. Y la misericordia se revela a los que creen en el Señor Jesucristo. Cuando Cristo nos muestra su misericordia en Cristo Jesús a nosotros, es decir, al que no conoció pecado, por nosotros, por el pueblo que Él puso en Cristo, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado a su Hijo. Y así cuando fue encontrado el pecado de su pueblo en Cristo Jesús, la ira de Dios cayó sobre él, el sustituto, allá en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú tengas la misericordia de Dios, para que Dios no te dé a ti lo que tú mereces. Se lo dio a su Hijo. La misericordia la recibimos en Cristo Jesús. La misericordia la recibimos porque Dios no nos ha dado, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si tú crees en el Señor Jesucristo, sabes que eres pecador, sabes lo que mereces de Dios, pero Dios no te ha dado lo que mereces. Esto es misericordia. Hemos recibido misericordia, pero escuchen, todavía estamos en este mundo y cuando el creyente, Dios le da vida, es una nueva criatura. Es una nueva criatura que Dios es un nacido. Es un hombre espiritual que está en el creyente. Es la naturaleza divina. Es la justicia imputada y impartida. Pero escuchen, todavía estamos en esta carne. Es decir, todavía estamos en este mundo y todavía estamos en esta carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es y sigue siendo carne. Es decir, Dios no está tomando aquello que está corrompido, aquello que está muerto y simplemente le está dando una lechada nada más para que se vea bonito por fuera. Dios da una nueva vida, pero todavía hay este hombre carnal, todavía hay pecado. Y escuchen, hemos recibido misericordia, pero necesitamos misericordia todos los días. Porque si fue malo pecar antes de conocer la verdad, cuanto más pecaminoso es pecar sabiendo que es el bien y no hacerlo. Sabiendo que es lo malo y ahí lo estamos haciendo. Necesitamos misericordia. Y dice aquí, misericordia o sean multiplicadas.
Yo lo que necesito, yo lo que quiero es la misericordia de Dios. Nadie vaya a pedir la justicia de Dios. Dios es justo. Y ya saben cuál es la paga justa por el pecado. Misericordia. Y luego dice aquí, la paz o sean multiplicadas. La paz o sean multiplicadas. Es decir, paz en la conciencia. Nuevamente, es decir, cuando nosotros en este mundo pecamos, somos turbados. Cuando Satanás nos acusa, cuando Satanás acusa y te dice, ¿cómo puedes ser hijo de Dios si estás pensando lo que estás pensando? ¿Cómo puedes ser hijo de Dios y estar haciendo lo que estás haciendo? Necesitamos la paz, ¿verdad? Necesitamos ver nuevamente la cruz del Señor Jesucristo. Necesitamos ver que todos nuestros pecados fueron pagados, que estamos libres por la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos paz. Cristo ha hecho la paz. Yo no estoy tratando de hacer paz con Dios. Cristo ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y con un solo sacrificio, Él hizo perfectos para siempre. Eso no me estimula a salir al pecar. Esto es tristemente, llorosamente, tengo que clamar con el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué bueno sería estar en este mundo un día y no pecar, un momento y no pecar. Necesitamos paz, ¿verdad? Paz. Incremento de paz en nuestras conciencias. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice que el amor se ha multiplicado. El amor los unos a los otros se ha multiplicado. Podemos crecer en el amor. Tenemos que confesar con vergüenza que no amamos como debiéramos amar. No amamos como quisiéramos amar, pero si Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, nos amamos los unos a los otros. Vamos creciendo, necesitamos crecer en este amor. Este amor necesita ser demostrado. Amor a los unos, a los otros. Y no podemos tener paz sin tener amor. Y no podemos tener amor sin tener paz. Ahora, dice allá en versículo 3. Amados. Qué precioso es esta palabra para los creyentes. Los que son llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Cristo. La razón, porque fuiste amado. Dios amó a su pueblo con amor eterno. ¿No te da consuelo eso? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es decir, nada de lo que tú haces o has hecho o harás. Nada de lo que tú haces, has hecho o harás, te pone en el amor de Dios. Gracias sean dadas a Dios, su pueblo. Nada de lo que hace en el mundo te puede quitar del amor de Dios. Nosotros no amamos de esa manera, ¿verdad? Espérate que me cruces y ya no te amo, ¿verdad? Los novios dicen, prometo amarlo hasta que la muerte nos separe. Y hay pleitos y divisiones, ya no lo amo. ¿Qué cosa es esa? ¿Ah? Ese no es el amor de Dios. Gracias sean dadas a Dios, Él nos ama de esa manera. Y nosotros, Él nos ha amado con amor eterno. Amados. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Nuestra común salvación. Amados de Dios, amados por el apóstol y amados. Todos los creyentes aman, se aman los unos a los otros. Aquí está hablando aquí de la común salvación. Aquí está hablando en esta palabra de la común salvación. Está hablando el apóstol del Evangelio, el Evangelio de la salvación, de la redención, la fe, es decir, todas las cosas que te pertenecen a la salvación de su pueblo, son comunes a todos los creyentes. Es decir, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Dios no salva a unos de su pueblo oyendo el evangelio de su salvación, el evangelio de verdad, y a otros los salva creyendo en el budismo, o en el islamismo, o creyendo en María. Dios salva únicamente por un evangelio. Cristo Jesús es el evangelio. No hay otro evangelio. No hay otro camino. Ningún otro nombre es dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Y es común porque los que son salvos por este mensaje. No por ningún otro. No por un mensaje de salvación por obras. No por un mensaje de una ayuda, una colaboración entre Dios y el hombre. Dios ha hecho todo lo que Él ha hecho y ahora depende de ti de dar el paso para que tú lo aceptes. Eso no es el Evangelio de Cristo Jesús. No es un mensaje de obras, no es un mensaje de libre albedrío. Es lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho. Es común a todos los creyentes la redención por la sangre de Cristo Jesús. No hay ningún otro. La paga del pecado es muerte. Y Cristo Jesús dio su vida para salvar a su pueblo. A los que Dios el Padre amó, estos están en todo el mundo. De toda lengua, linaje, pueblo y nación. Él sabe, están perdidos, están en su propia religión, están en sus propias tinieblas, están en sus propias tradiciones, pero están perdidos. Puede que estén en la religión, o puede que estén en el mundo, puede que estén en la iglesia, así como puede que estén en la cantina, no importa, están perdidos. Pero el Señor Jesucristo sabe dónde están, porque son sus ovejas. Le fueron dadas por Dios el Padre en la eternidad. Y Él las va a llamar. Y Él las va a sacar. Son redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él no va a perder ninguna de sus ovejas. La redención. Es común la fe. La fe, es decir, el mensaje. Todas las cosas que pertenecen a la salvación. El pacto de la gracia, las bendiciones, las promesas. Todas son compartidas por todos los que son salvos en el mundo. Puede decirse que el Evangelio es común porque se predica a todos los creyentes. Jesucristo es un Salvador. Y Él es nuestra justicia, nuestra redención. Él es nuestra sabiduría y Él es nuestra santificación. Todos los que son salvos son redimidos, comprados con la misma sangre, justificados en la misma justicia, vestidos en la misma santidad del Señor Jesucristo. No hay otra. Y gozaremos de la misma gloria. Dice aquí, os escribo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por este mensaje, por esta fe, por la fe. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué significa esto? Que es el mismo mensaje que estamos creyendo en esta noche. El mismo mensaje es el mismo Cristo y es la misma salvación que fue entregada a Abel. Pues es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje que creyó Abraham. Entendemos que Abraham no tenía las escrituras, así como nosotros tenemos las escrituras, pero Dios se lo reveló. Dios habló en tiempos pasados a los padres, en diferentes maneras, por visiones, Él apareció a estos hombres, pero la escritura no estaba escrita. Pero a ti y a mí, ahora tenemos el canon, ahora tenemos la escritura, el testimonio de Dios en tus manos. La verdad que está contenida en el Evangelio han de ser predicados, no solamente creídos, pero predicados. Una vez un hombre me dijo, de hecho he oído esto varias veces, y dicen que este y esta otra persona cree así como tú crees, hablando de predicadores. Y yo les hago esta pregunta: bueno, ¿y predican eso que tú dices que creen? Y si me dicen, no lo predican, es porque no lo creen. ¿Entendieron lo que dije? Si una persona no lo predica, es porque no lo cree. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero vamos a predicar la verdad de Dios. La verdad de Dios. La fe ha de ser predicada, es decir, el Evangelio de Cristo Jesús ha de ser predicada. Debemos estar firmes. Acabamos de cantar ese himno. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz. Debemos estar firmes, contender por ella. Defenderla de los falsos maestros. Defenderla. Hay muchas personas que quieren tomar la misma Biblia y hacer que diga otra cosa. Toman la misma palabra y lo tuercen y dicen esto, dice eso. No es lo que dice. No es lo que dice. Tratan de acomodar sus pensamientos a la palabra de Dios, es decir, tratan de acomodar la palabra a sus pensamientos, de ajustar la palabra a como ellos piensan. No, nunca debemos hacer eso. Nosotros debemos ajustar nuestra mente a lo que Dios dice. Dios lo dice así, así es. Tal vez no lo entiendas, créelo. Tal vez con el tiempo Dios te va a dar entendimiento. Hemos de creer lo que Dios revela. ¿Qué es lo que Dios ha revelado? ¿Qué es lo que Dios revela en su palabra? Hay personas que niegan que Dios es tres en uno, tres personas en uno. Debemos contender ardientemente por la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estos tres uno son. Y cualquier persona que niega la persona, la Trinidad, está negando a Dios. Dios lo revela. El que niega que el Señor Jesucristo es uno con Dios el Padre, niega la doctrina de Cristo. Debemos contender a los falsos testigos de Jehová. Ahí los ves caminando por las calles. Ellos niegan que el Señor Jesucristo es Dios. Igual con Dios el Padre, que Él es Dios, que Él es Jehová. Son testigos falsos. Debemos contender ardientemente contra ese mensaje que ellos predican. Defender, Dios lo dice en su palabra. ¿Cómo lo entiendes? No lo entiendes. Pero no tienes que entenderlo para creerlo. Si Dios te lo revela, créelo. Debemos contender ardientemente por la divinidad o la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es meramente una influencia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No puedes contristar a un poder nada más. El Espíritu Santo es el consolador, es el vicario del Señor Jesucristo. Él es el que ha venido a este mundo. Él es el que revela las cosas de Dios. Él es que toma las cosas de Cristo y nos los hace ver. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. La persona que niega el estado natural del hombre, la persona que niega la condición del hombre por naturaleza, esa persona es un enemigo de la verdad. ¿Qué es lo que pasó en el huerto? El hombre meramente se tronchó el pulgar. Se tronchó y tropezó, nada más tuvo una caída y simplemente, o está moribundo, pero todavía no está muerto, tiene alguna chispa de vida en él, como dicen algunas personas, que simplemente hay que abanicar eso, que hay algo de bueno en el hombre. Eso es lo que dice la filosofía. Si quieres estudiar la filosofía en las universidades, ahí se gran, las personas dicen, no, el hombre es bueno, pero por su ambiente se vuelve malo. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el hombre, no importa quién sea, ya sea nacido en un palacio o ya sea nacido en un lugar más remoto donde no hay nada de privilegios, los dos están muertos espiritualmente. No importa si esa persona es nacido en casa donde su padre y su madre creen en el Señor Jesucristo, o si nace en una familia donde sus padres son paganos, los dos están muertos espiritualmente. Cuando una persona nace de nuevo, no es de sangre, no es de voluntad de carne, no es de varón, es de Dios. Es de Dios. Entonces tenemos que declarar claramente que el hombre está muerto. Eso es lo que enseña la palabra. Y eso es lo que la ley de Dios nos enseña. Eso es lo que la ley de Dios, si es utilizada correctamente, la ley de Dios nos encierra, la ley de Dios nos condena, nos quita todo estribo, porque el hombre naturalmente piensa que no está tan mal. Y siempre que quiere compararse un gusano con otro gusano. El problema con eso, los dos son gusanos. Pero siempre quiere compararse. Y cuando dice una persona, eres pecador, dice, bueno, sí, soy pecador. Pero mira, no soy tan malo como este. Este sí, para que veas, este sí es malo. Este sí es malo. ¿Qué está haciendo esa persona cuando hace eso? Se está justificando. Está diciendo, yo no soy tan malo. Dios va a ver algo bueno en mí. Y eso es lo que está intrínsecamente por la muerte que está en él. Piensa que de alguna manera Dios lo va a recibir porque él no es tan malo como otros. La palabra de Dios nos pone todos en el piso, nos pone todos en el suelo, muertos, delitos y pecados. Nos tapa la boca, como esa mujer que fue traída en el acto mismo de adulterio. Por esos hombres trajeron a la mujer en el acto mismo, la pusieron allá enfrente del Señor Jesucristo y ella no abrió su boca. ¿Por qué? Porque era culpable. Y la ley fue dada precisamente para eso, para que toda boca se cierre y todos vengan a ser culpables. Culpables delante de Dios. No tengo nada que reclamar. Lo único que tengo que, si Dios me va a salvar, es misericordia. Ten misericordia de mí. Tenemos que contender ardientemente por eso. Dios no da vida sino a los muertos. Él no vino a llamar a los justos sino a pecadores al arrepentimiento. Tenemos que contender ardientemente por la inspiración de las Escrituras. Esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Fue escrita por muchos hombres en diferentes tiempos, pero el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que nosotros tengamos la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que Dios utiliza. No es la elocuencia o los argumentos del hombre, sino Dios utiliza su palabra. De tal manera que el predicador no sabe cuándo Dios da vida. No sabe cuándo. Algunas veces unas personas muestran mucha emoción y el predicador puede pensar, Dios está actuando allá. Y otra persona está como una piedra, no tiene ninguna expresión. Y Dios no está actuando allá, Dios está actuando allá. Y el propósito es para que Dios reciba toda la honra y gloria, y no el predicador, y no el hombre. Dios utiliza las escrituras que son, te pueden hacer sabios para la salvación. Debemos insistir sobre la soberanía de Dios en la elección. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien se compadece. Él es soberano. Es decir, ¿qué significa cuando decimos es soberano? Bueno, entendemos cuando la nación dice somos una nación soberana. Una nación soberana. ¿Qué significa? Nadie puede decirnos qué hacer. Ninguna otra nación puede decirle a esta nación qué hacer.
Pero en realidad sabemos que el hombre no es soberano,
porque viene uno más fuerte, ¿verdad? Es el caso de toda la historia. Todos creen que son soberanos, pero no pueden hacer valer su palabra. No tienen ni poder para mantener su propio aliento en su nariz. No son soberanos. Solamente hay uno soberano: el Señor Jesucristo. Él hace todo lo que Él quiere en los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano y decirle qué haces. Él es soberano. Él es el que creó el mundo, el cielo, las estrellas y todo el universo cuando Él quiso crearlo, porque Él quiso crearlo. Nadie le dijo cómo hacerlo y lo creó porque Él quiso. Eso es soberano. Es soberano en la creación. Él es soberano en la providencia. Dios envía huracanes a un lugar y a otro lugar no lo envía. Dios envía lluvias a un lugar y al otro no lo envía. Es soberano en la providencia. Hasta ahí el hombre está resignado a recibirlo, decir, bueno, sí, Dios es soberano. ¿Qué podemos hacer? Pero cuando viene la palabra de Dios y dice, Dios es soberano en la salvación y Él salva a quien Él quiere. Ah, dice la persona, eso no vale. Eso no es justo. Dios es soberano en la salvación. Hay que contender ardientemente por lo que Dios enseña en su palabra. Hay que contender ardientemente que la justificación está en la sangre del Señor Jesucristo. La justificación de nuestros pecados fue obtenida por la sangre del Señor Jesucristo. Somos justificados. ¿Qué significa? Hechos justos. Significa eso, que Dios no mira el pecado de su pueblo. La sangre del Señor Jesucristo quitó el pecado de su pueblo. Si ustedes leen los santos del Antiguo Testamento, leemos en la Biblia, declara al hombre tal como él es, lo pinta tal como él es. No disfraza sus pecados. Cuando la Biblia habla de Lot, cuando la Biblia habla de Lot en el Antiguo Testamento, ves las cosas que Lot hizo. Vemos que Lot estuvo allá en Sodoma y Gomorra, estuvo allá en la tierra de Sodoma, tuvo que ser arrancado prácticamente por los ángeles, y ahí vivió y tuvo relaciones con sus hijas. Tuvo relaciones con sus hijas, Lot. Es pecado. Pero cuando leemos de Lot en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice Dios acerca de Lot? Hombre justo. ¿Cuál es el testimonio de Dios de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo? Hombre justo. Yo no veo pecado en él. Es ahí donde cuenta. Es ahí donde cuenta. Si Dios te justifica, ¿quién te va a condenar? ¿Y cómo es justificado el hombre? En la sangre del Señor Jesucristo, únicamente.
Tenemos que contender. La justificación es por la sangre del Señor Jesucristo. La justicia, es decir, la obediencia del Señor Jesucristo. La obediencia del Señor Jesucristo es imputada, o es decir, puesta a la cuenta de cada uno que cree. ¿Saben? La ley demanda obediencia, y tú tienes que obedecerla perfectamente. La ley dice, maldito es todo aquel que no continúa en todas esas cosas escritas en la ley para hacerlas. Es lo que demanda la ley de Dios. Y su ley tiene que ser honrada. Para que tú entres en presencia de Dios y no seas consumido, tienes que ser tan justo como Dios mismo. La ley demanda justicia. Cristo Jesús como hombre, oigan esto, Cristo Jesús como hombre, Él obedeció esa ley. Lo que tú y yo nunca hemos podido obedecer, Él obedeció la ley en toda jota y tilde de la ley. Sabemos que es una jota y una tilde, ¿verdad? Una jota y una tilde son acentos. En nuestro idioma tenemos la diéresis, ese gusanito que va encima de la ñ. Tenemos acentos. Tenemos acentos que van sobre las letras. Y el acento hace cambiar
el significado de la palabra. ¿Verdad así? ¿No es así? No, esta y está son diferentes cosas. ¿Verdad? El Señor Jesucristo obedeció la santa ley de Dios en toda jota y tilde de la ley. No solamente en acción, sino en pensamiento, en su corazón. La ley de Dios demanda más que tu obediencia externa. La ley de Dios examina las intenciones y los pensamientos del corazón. No podemos nosotros, nunca lo hemos hecho. Pero gracias sean dadas a Dios, el Evangelio declara que la persona que cree en el Señor Jesucristo tiene la justicia de Dios. La justicia del Señor Jesucristo, es decir, la vida del Señor Jesucristo. Si lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la vida del Señor Jesucristo en su obediencia es tu obediencia delante de Dios si tú crees en el Señor Jesucristo. Es la obediencia imputada, la justicia imputada, y la justicia es impartida en la regeneración. Somos hechos una nueva criatura. Hay que contender por eso, la regeneración por el Espíritu Santo. Hay que contender por la perseverancia final, es decir, la persona que cree en el Señor Jesucristo es salvo y seguirá siendo salvo. La perseverancia y la preservación del salvo. Hay personas que enseñan que hoy puedes ser salvo y mañana puedes perder tu salvación. Como que Dios te lo da hoy y mañana te lo quita. Dios no es hombre. Los dones y el arrepentimiento de Dios son irrevocables. El problema con ese mensaje que ellos predican es porque, y de hecho, si tú te salvas o si tú tuviste algo que ver con tu salvación, sí la puedes perder y de hecho la vas a perder. En aquello que tú confías, vas a perderlo. Pero lo que Dios hace es eterno. Eterno. Tenemos que contender por el regreso del Señor Jesucristo. Él vuelve. Así como Él ascendió, Él vuelve aquí a la tierra para tomar a su iglesia y para vengarse de todos aquellos que no han creído. Y tenemos que contender por la gloria futura y la gloria futura de los creyentes y la condenación eterna de aquellas personas que rehúsan creer el Evangelio. Esto ha sido una vez dado a los santos, no es otro mensaje. No es otro mensaje. Es claro que hay más luz ahora. En este año, en este día de 2006, es más claro. Pero no deja de ser día a las... ¿A qué hora sale el sol? Son las 6 de la mañana en este tiempo. 6 de la mañana. 5 y media para las personas que están despiertas a verlo. Pero empieza a esclarecer. Empieza a aclarar el día. Y cuando empieza a salir el sol por el horizonte, entonces empiezas a ver sombras. Es decir, en la mañana a las 5:30, cuando empieza a salir el sol, empiezo a poder distinguir un objeto. Y lo veo. Veo qué es y veo cómo es. Y cuando el sol está al mediodía, el objeto no cambia. El objeto no cambia, pero ahora tengo más claridad. Ahora veo con más claridad. Así es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento es el mismo Evangelio. Era en sombras, era en tipos, era en promesas. Eso era lo que es el Antiguo Testamento. Pero ahora ha venido Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. Él es la luz. Tenemos la luz. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para darnos el conocimiento, iluminación, el conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Cristo Jesús. Fue entregada por el Señor Jesucristo. Fue entregada a los apóstoles y ahora nosotros hemos de contender ardientemente por esta fe que una vez sido dada a los santos. Voy a terminar allá. La razón por la que debemos contender es porque hay algunos hombres que quieren pervertir este evangelio. ¿Cómo contendemos? Contendemos siendo firmes, afirmando estas cosas. Eso es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice. Que el Señor bendiga su palabra.